toda la distinguida audiencia de Radio La Unión.
Señor Reyes, ¿tiene una opinión, digamos, unos datos que nos puedan definir qué es lo que qué está pasando con el caso PDVSA?
Bueno, lo primero que me gustaría recordarle a la audiencia es que esta deuda nace efectivamente en una suerte de pacto socialista empañado de corrupción. No olvidemos que fue en el gobierno de Nicanor Duarte Subruto en el año 2016 y más tarde en el gobierno del cura Fernando Lugo, que se concreta esta deuda. Ahora bien, lo que podemos entender es que lamentablemente lo que ya veníamos anunciando desde 20 Venezuela, y lo dijo también María Corina Machado, es que el interinato del ingeniero Juan Guaidó infelizmente ha estado empañado de la corrupción, no solamente en este caso lamentable y reciente escándalo de Petróleos de Venezuela con Petropar, sino también en lo que ha sido la administración de las ayudas humanitarias, entre otros. Lo importante aquí, para tener en el eje, es que el señor, el ingeniero Juan Guaidó, dio efectivamente instrucciones a Javier Tronconi. ¿Quién es Javier Tronconi? Javier Tronconi es un ex empleado de PDVSA, vinculado también con Diosdado Cabello. Y ese hombre de la estatal petrolera venezolana era el que se encargó nada más y nada menos que de hacer las operaciones de rescate de los activos financieros del Estado venezolano que estaban siendo controlados por la narcotiranía pretoriana de Nicolás Maduro Moros y rescatarlo para el Estado venezolano en el gobierno del interinato de Juan Guaidó. Este señor Javier Tronconi inició indebidamente se extrapasó de sus funciones. No solamente él estaba facultado, según la Asamblea Nacional, era para hacer... se cayó la llamada.
Lo estoy escuchando, señor.
Ah, perdón. Él estaba facultado, según la Asamblea Nacional, era justamente para hacer una especie de una ubicación y un arqueo de los activos venezolanos. Ahora él posteriormente emprendió las negociaciones y operaciones que lamentablemente eran trade-off, que no fueron transparentes definitivamente y que quedaron definitivamente también inmersas en actos de corrupción, como fue una, lo voy a decirlo en términos criollos paraguayos, una suerte de coimas, ¿no?, que terminaron afectando negativamente a las finanzas públicas venezolanas.
Ahora, le quiero interrumpir ahí brevemente, o sea, esa elaboración torcido, digamos, que llamó coima. Eso, ¿en qué circunstancias se generó eso? ¿Ya con contactos con funcionarios paraguayos? ¿Eso se planteó desde la vereda venezolana o en conjunto, digamos, con las autoridades paraguayas, señor Naem?
Bueno, a juzgar por lo que informó el Washington Post, es que definitivamente esto no lo pudo haber hecho un solo lado. Obviamente tuvo su contraparte y esa presunta parte es con el señor Juan Ernesto Villamayor, lo cual de alguna u otra manera acerca este nuevo conflicto o este nuevo episodio de corrupción al propio gobierno actual de Mario Abdo Benítez.
A partir de ese momento, una vez que se hacen esos contactos correspondientes para elaborar, digamos, esta distribución de esos 26 millones de dólares, ¿qué hizo sugerir, digamos, a Guaidó para terminar suspendiendo o rechazando lo que él mismo había propuesto que se elabore para llegar a un acuerdo?
Bueno, realmente el que hizo a Guaidó anular lo que ya había, digamos, acordado no está claro. Lo cierto que le puedo adelantar es que el propio procurador general del gobierno interino venezolano, que es el abogado José Ignacio Hernández, él venía denunciando internamente al gobierno del interinato que el señor Javier Tronconi estaba extrapolándose de sus funciones y de alguna manera ya estaba dejando entrever que habían posibilidades de hechos de corrupción en las gestiones, no solamente de esta Petropar, sino con otras. En todo caso, yo creo que fue la renuncia de José Ignacio Hernández, procurador del propio interinato, que destapó estos hechos de corrupción y es lo que empujó a Guaidó quedó a finalmente retirar esa suerte de preacuerdo que ya se tenía acordado entre las autoridades paraguayas con o a través de Ernesto Villamayor y el agente venezolano Javier Troncone.
Ah, entonces lo que pudo haber ocurrido con esta renuncia de Hernández, lo que hizo fue levantar, digamos, la perdiz y antes de mancharlo de a Guaidó prefirió eliminar o rechazar, digamos, este acuerdo. Entonces, por claro, ahí podría ir.
Esa es mi teoría, porque claro. Juan Hernández, José Ignacio Hernández venía haciendo las denuncias y tenía caso omiso. Realmente era, como decía Mario Briceño Iragorri, carta sin destino. No encontraba eco de las denuncias, lo que estaba haciendo Tronconi, y lo único que le quedó a Hernández fue renunciar. Tras renunciar, entonces hace público, de alguna manera, estos hechos de corrupción que venía haciendo este señor Tronconi, no solamente, insisto, con Petropar, sino con otras operaciones.
Ahora, este Hernández, el procurador venezolano, ¿qué lo empujó a renunciar? ¿Lo que venía haciendo Tronconi o entendió que se estaba gestando un elemento que va contra las leyes tanto venezolanas como paraguayas para llegar a un acuerdo extrajudicial? ¿Qué le obligó a renunciar?
Yo creo que Hernández, yo no lo conozco personalmente, creo que actuó a consono con lo establecido en la Constitución venezolana y con principios éticos. Él, insisto, y es lo que dice no solamente el Washington Post, sino también son las informaciones tras batidores desde Caracas, es que él, siendo el Procurador General de la República, venía informándole al propio presidente Guaidó de las irregularidades de Tronconi y no encontraba eco de sus denuncias, y lo único que le quedó fue presionar vía renuncia que finalmente fue aceptada. Yo creo que José Ignacio Hernández tiene, digamos, el estandarte de que realmente cumplió con sus funciones, para lo cual lo designó la Asamblea Nacional, y siempre estuvo garantizando el respeto a el erario venezolano y al Tesoro Nacional.
Ahora, hay una cuestión que me quiero volver un poco atrás, porque en el caso de Tronconi, hay algo que no logro entender. ¿Cómo logró ingresar al círculo de Guaidó siendo llegado de Diosdado Cabello?
Bueno, esa pregunta realmente son los grandes enigmas que se tienen, porque como le venía señalando yo, esos son, digamos, los elementos que permiten entender que lamentablemente el interinato de Juan Guaidó y lo que representa esa fake opposition en Venezuela, como es lo que llamamos nosotros el G4, que básicamente es una coligación formada por Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y el partido de Juan Guaidó, que es Voluntad Popular. Esos cuatro partidos, nosotros desde 20 Venezuela siempre hemos señalado que hacen una cohabitación. De tal manera, yo creo que el mismo Diosdado Cabello facilitó el nombre de Tronconi para que sea el operador para estas operaciones que finalmente terminarán rindiendo finanzas oscuras a estos dirigentes, tanto de Guaidó como el mismo chavismo.
Ahora, cuando hay una cuestión muy oscura lo que está relatando, porque eso me hace presumir que existe por lo menos con un sector del gobierno de Maduro con la oposición a través de Cabello, que podría facilitar, digamos, y que explica, digamos, algunas gestiones hechas por Guaidó como presidente interino. No solamente el caso de PDVSA.
Perdón que te interrumpa, José, y por eso es que nosotros hablamos de cohabitación, lamentablemente, y por eso Guaidó no cumplió su mandato del cese de usurpación, porque cohabitaron con la tiranía, con la narcotiranía de Maduro, y de alguna manera cumplieron ambos un objetivo nefasto para la sociedad venezolana, que es el saqueo de las finanzas públicas.
¿En qué momento se determina, a su criterio, romper estas negociaciones que estaban llevando adelante? Porque al no cumplirse, digamos, el pago de los 26 millones de dólares, automáticamente, y cuando explota en el periódico norteamericano, esto ahí se genera, digamos, el impasse, digamos, que en estos momentos tratamos de dilucidar. Pero ¿en qué momento se rompe esto, ese acuerdo?
Yo creo que el gran detonante, como lo dije anteriormente, el gran detonante es la renuncia de José Ignacio Hernández, que fue ya en las postrimerías del año pasado, y esto fue lo que permitió inicialmente que esta información llegara a la sala de redacción de el del Panama Post. Es a partir del primer artículo del Panama Post, que también es un periódico estadounidense, que hace una investigación más amplia el Washington Post, y es la noticia que finalmente se recogió en Paraguay a través del diario La Nación. Yo creo que realmente el punto de inflexión de todo este entramado de corruptela es a partir de la renuncia del procurador José Ignacio Hernández.
Y claro, y ahí se vio apresurado Guaidó a romper el acuerdo porque se le venía la noche encima.
Claro, quedaba desnudo, quedaba en evidencia total de que él estaba, voy a usar el verbo paraguayo, estaba coimeando juntamente con algunas personalidades muy cercanas al gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, que es la figura que ya todos saben, que es la de Ernesto Villamayor.
Ahora, una cuestión a propósito de Juan Ernesto. En el análisis que usted hace, en la investigación que plantea, que realizó y le permite hacer, digamos, estos comentarios, ¿cuál fue la participación que pudo haber tenido Mario Abdo Benítez en esto?
Y bueno, por eso te digo, yo hablé siempre de presuntamente, ¿no? Yo presuntamente, y a la luz de lo que habla el Panama Post, el Washington Post, digamos que la figura que articula con Guaidó es Juan Ernesto Villamayor, de tal manera pues que no aparece, no luce una actuación directa o indirecta del propio mandatario guaraní.
O sea, entonces, pero significaría entonces que Mario Abdo debe tener conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
No puedo responderle esa pregunta porque de alguna manera, bueno, me imagino que sí, porque una negociación que finalmente fue hubo un acuerdo parcial o preliminar entre el gobierno venezolano de Juan Guaidó y el gobierno de Mario Abdo Benítez, evidentemente debería estar al tanto de ello.
¿Cuál es la situación en este momento en Caracas con esta información? O sea, ¿cuál es, causó un revuelo? Ya se planteaba una cuestión como esta. Yo había conversado con el embajador venezolano aquí en Asunción, decía que a ellos no le llamaban la atención lo que estaba ocurriendo porque ya desde diciembre se venía comentando una cuestión como esta y se destapó, digamos, en Caracas, en Estados Unidos.
Bueno, te soy muy honesto, voy a usar una frase popular, ¿no? Es llover sobre lo mojado. De la administración del ingeniero Juan Guaidó, infelizmente ha estado desde un comienzo empañada de hechos de corrupción. Se habló inclusive del caso del Cucutazo, que fue una recolecta de fondos supuestamente para los refugiados venezolanos en Colombia, Perú y Brasil, dinero que jamás llegó y que fue utilizado, inclusive se denunció por parte de los diputados de cercanos a Juan Guaidó para pagos de prostitutas y también se utilizó para que los muchachos se fueran a las discotecas de lujo en Bogotá. Entonces este es un caso más, como lo dice el propio Washington Post, estamos hablando de 60 billones de dólares que están lamentablemente en esa operación de rescate de activos y que lamentablemente no ha llegado nada a las finanzas públicas del Estado venezolano, y mucho menos esto ha sido utilizado como correspondía para tratar de paliar la difícil y terrible situación de hambruna del pueblo venezolano.
Nayib Reyes, gracias por su tiempo. Seguiremos charlando en la medida que esto vaya aclarándose o no.
A usted. Hasta luego. Gracias.
Nayib Reyes, él es analista venezolano. Nos explicó muy claro. O sea, Guaidó está metido en